noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN.
6:42, saludamos al hombre protagonista de la noticia del día, el doctor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Doctor Roa, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, un cordial saludo para usted y toda la mesa de trabajo en la FM.
Gracias por darnos unos minutos esta mañana. Lo primero es una invitación a que nos ayude a entender el titular que emana de la mayoría de publicaciones especializadas en Colombia sobre los resultados de Ecopetrol. Dice, las utilidades de Ecopetrol cayeron 46,5% contra el tercer trimestre del año pasado. Es decir, el mismo trimestre, tratando de evitar un poco de lo que llaman los economistas estacionalidad, muestra una disminución de casi la mitad. Eso, doctor Roa, el solo titular da la impresión de ser una pésima noticia. ¿Es una pésima noticia? ¿Tiene esto explicación, doctor Roa?
Sí, Luis Carlos, los titulares los colocan los medios y los periodistas. Nosotros mostramos la realidad económica y operativa de la compañía y lo que reflejan los resultados desde el punto de vista operativo es unos grandes logros al cierre del tercer trimestre. El primero de ellos, la producción. Nosotros teníamos la expectativa en el plan de este año para producir entre 720 y 725 mil barriles día de crudo. Al tercer trimestre estamos reportando una cifra récord de 741 mil barriles día que no veíamos desde el último trimestre del año 2015. Segundo, la carga que estamos haciendo de refinación en nuestras plantas de refinería en Cartagena y en Barranca, también histórica, de 719 mil barriles día, perdón, de 417 mil barriles día. De crudo tratado en nuestras refinerías para producción de combustibles para atender la demanda y obviamente unos mayores volúmenes de transporte de crudos y de combustibles por nuestros poliductos y oleoductos. En eso estamos reportando cifras históricas. La realidad ya económica se sustenta primordialmente esa caída en el EBITDA respecto del tercer trimestre del año 2022 se justifica en el precio, una diferencia en precio que estamos reportando a este año de prácticamente $21 por barril menos, con lo que se ha impactado el EBITDA en 14.5 billones y la utilidad en 10.8 billones. A esto le podemos sumar otros elementos como la inflación que genera un impacto de 3.12 billones y también la reforma tributaria impacta en 3.6 billones la utilidad y los resultados de Ecopetrol.
Doctor Roa, lo saluda Fernando Quijano. Muy importante, ¿cuáles son las utilidades proyectadas al final de este año de Ecopetrol?
Mire, nosotros nos queremos mantener, lógicamente, el plan de negocios. Esto va a depender, lógicamente, de la tasa, no solo de la tasa representativa del mercado, sino también va a depender del precio del crudo en estos últimos días del año. Ahí tenemos una planeación importante en la que pensamos y aspiramos a mantener unos niveles de producción iguales a los que estamos alcanzando en estas cifras récord. La expectativa que tenemos, le puedo mencionar al cierre del año, es que vamos a tener unas transferencias para la nación cercanas a los 53 billones. Esto implica una utilidad cercana a los 18 billones para unos dividendos, para transferir a los accionistas y una transferencias que obviamente están impulsadas por la e impactadas como en 3.6 billones por la reforma tributaria en materia de impuestos que se van también a la nación y de orden unos 18 billones en dividendos a los accionistas.
Doctor Roa, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por la exploración. Usted ha reportado que al cierre de septiembre se habían perforado 15 pozos exploratorios, avanzando en un 60% frente a la meta establecida para el año. ¿Ha cambiado en algo la política de no más licencias de exploración? Entiendo que están perforando los que ya tenían licencias, pero todos los hechos de este año, las dificultades para arrancar los proyectos de energías alternativas, las dificultades de los eólicos, por ejemplo, los han llevado a replantear esa llave cerrada para nuevas licencias de exploración.
Juan, un gusto saludarlo. Nosotros lo que hemos mostrado este año es una campaña exploratoria supremamente exitosa. Son 20 pozos los que hemos explorado este año, 10 de ellos con resultados favorables que hemos venido anunciando poco a poco. 4 de estos pozos venían siendo perforados desde el año anterior. Aún de esos 10, además de esos 10, tenemos 5 en revisión que todavía no se han declarado no exitosos por la baja presencia o la no existencia de hidrocarburos en los mismos. Pero en esa campaña exploratoria es que estamos mostrando cómo con estas hectáreas, que son millones de hectáreas asignadas que tenemos en los contratos de exploración que aún mantenemos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues estamos allá haciendo y anunciando unos hallazgos importantes, los cuales pues demandan todo el proceso de desarrollo de maduración para poder tener las moléculas disponibles en el sistema y en el mercado. De modo que la buena noticia es que una buena mayoría de estos pozos que hemos encontrado con presencia de crudo son cercanos a las facilidades ya existentes, entonces muy rápidamente van a ser incorporados al sistema para su transporte y refinación. Y lo otro pues es la gran apuesta que hemos hecho y anunciado en los hallazgos importantes de gas costa afuera, en los que la expectativa sí es tener, al menos en la parte norte del Mar Caribe, entre 2 y 5 terapias cúbicos, y en la parte sur entre 2.5 y 7 terapias cúbicos de reservas de gas natural que estamos empezando ya a perforar este año. Glaucus 1, que ya hemos anunciado un hallazgo importante, el año entrante la perforación para Orca Norte 1, hacia el 24-25 toda la actividad exploratoria en Tayrona y la delimitación de los pozos en Uchuva, todo esto en la mira de poder tener moléculas de gas natural disponible en el mercado hacia el 27, en la fecha temprana o por tarde en el año 2029.
Doctor Roa, siempre se pregunta uno qué tanto la situación política, la situación interna del país está afectando Ecopetrol. Los anuncios que hemos tenido a lo largo de todo el año de los ministros de Minas, los cambios de los ministros de Minas, las diferentes posiciones, lo mismo que a veces ha dicho el presidente frente a transición energética, ¿qué tanto realmente pudo haberlos afectado? También los rumores de cambio de junta directiva, eso me imagino que tampoco ayuda. Y a propósito, ¿va a haber cambios en la junta directiva?
Primero, mira, esta es una apuesta de largo plazo. La estrategia se trazó hace año y medio en Ecopetrol antes de entrar a este gobierno y antes de entrar yo a la administración. Y esa hoja de ruta que se trazó hacia el 2040, que está establecida en unas métricas bien importantes, no solo de la producción y el transporte y la refinación de crudos en el país, se está manteniendo. En esa hoja de ruta estamos avanzando importante a pasos agigantados en el desarrollo de los proyectos de incorporación de energías renovables no convencionales en un volumen importante para abastecer la demanda propia, el consumo propio de Ecopetrol, y obviamente en los proyectos de hidrógenos de bajas emisiones. En eso hemos hecho un ajuste de esa hoja de ruta que obedece prácticamente a lo que se ha anunciado en el mediano y largo plazo, cuál es la gran expectativa y la gran apuesta de Ecopetrol en hacer una mayor generación de riqueza y de dividendos hacia los accionistas, mantener esa estabilidad operativa en el resto del año y apostarle a los grandes proyectos de transición energética que conforman la hoja de ruta, con unas premisas supremamente importantes en términos técnicos, económicos y operativos. Respecto de la junta,
A eso iba. ¿Va a haber o no cambios, doctor?
Voy a responder. Nosotros tenemos una solicitud del representante del accionista mayoritario de la nación, que es el Ministerio de Hacienda, para convocar una asamblea extraordinaria de accionistas con el tema de, con los propósitos, una reorganización de la junta y una prácticamente pequeña modificación de los estatutos.
¿Cuándo será esa asamblea extraordinaria?
Estamos en el comporta una serie de logística, de trámite importante y de cumplimiento de unos tiempos que están en los estatutos. En ese cumplimiento de esto puede durar entre 45 y 50 días desde que se solicita hasta que se desarrolle y se realiza la asamblea de accionistas extraordinaria.
Doctor Roa, lo saluda William Calderón. La verdad es que no estamos hablando de buenas noticias, estamos hablando de una noticia muy mala para el país. Es que bajar en las ganancias de la joya de la corona como es Ecopetrol, pues no se puede vender a Colombia, como que es que estamos frente a una gran noticia. Es una preocupante y es una pésima noticia. ¿Cómo va a ser la empresa o de qué manera se ve afectada la compañía con la caída de estas ganancias en la sostenibilidad financiera de la empresa? ¿Cómo van a enfrentar este problema, doctor Roa?
Bueno, lo estamos enfrentando como usted está viendo, trabajando más, produciendo más, transportando más, refinando más, importando menos combustibles para el país, cerrando el gran déficit que dejó el gobierno anterior en el Fondo de Estabilización de Precios del Crudo, que empezó este año en 33.4 billones de pesos. Eso ha caído a 25 billones y esperamos que al cierre de este año cierre a 22, con alrededor de 21 o 22 billones. En eso seguimos avanzando. En la caída de las utilidades y de la EBITDA obedece fundamentalmente, como ya lo dije, con números concretos, 14.49 billones de EBITDA, de menos EBITDA, producto de la caída del precio en el mercado del referente internacional, y 10.8 billones de utilidad, producto de la caída del precio de 21 dólares prácticamente respecto del año anterior. En eso es que estamos reaccionando, en eso es que estamos trabajando para contrarrestar esos efectos que no son del resorte ni del control de Ecopetrol ni de la política pública colombiana, sino que son o es en las circunstancias propias de este mercado.
¿Pensaría uno, doctor Roa, que lo que podría ayudar a que estas cifras cambien a futuro quizás está en la exploración y especialmente en dedicarle a lo que se ha descubierto en este año 2023, esos nuevos pozos que usted unos minutos atrás nos estaba haciendo relación?
Sí, justamente esa es una gran apuesta que estamos haciendo, desarrollar, madurar esos grandes hallazgos, esos grandes descubrimientos que no solo Ecopetrol, sino también en sociedad con grandes industrias petroleras del mundo, la Shell, la Oxy, Petrobras, estamos desarrollando, madurando, entregando y tratando de asegurar, garantizar la seguridad energética para el país, que es el compromiso que hemos hecho.
Doctor Roa, todos los presidentes de turno llegan y le cuelgan a la joya, la corona que es Ecopetrol, nuevas responsabilidades. El gobierno pasado compró ISA y obviamente pues con el cuento de la infraestructura y que se tenía que avanzar en las energías renovables, que de pronto es del core business de Ecopetrol, pero obviamente como que le empieza a quitar el norte a la empresa centenaria que ha tenido. En ese orden de ideas, ¿qué van a hacer con ISA? ¿Y ya tiene listo el nombre de la persona que va a reemplazar a Juan Emilio Posada, que salió la semana pasada?
ISA seguirá siendo ese gran vehículo importante, motor importante de la transición energética para Ecopetrol, no solo desde el punto de vista del negocio tan diferente que es frente a la industria del petróleo y del gas. ISA se convierte en ese gran motor que le da estabilidad, que le da una base de ingresos importante por la naturaleza de su negocio al grupo Ecopetrol en primer lugar, y en segundo hemos pensado y aspiramos a que ISA en esa posibilidad de transformarse en ese gran vector de crecimiento económico para Ecopetrol en los próximos años, además pueda desarrollar ese gran potencial que tiene de convertirse en esas grandes autopistas, en esas inversiones importantes para interconectar todas las grandes proyectos de generación con energías renovables no convencionales para satisfacer la demanda de Ecopetrol, las necesidades que pudieran establecerse de allí de expansión y crecimiento del sector eléctrico en el país y obviamente su posibilidad y el rol que tenemos geopolíticamente hablando para interconectar otras demandas de mercados como el de Panamá, fortalecer Ecuador, fortalecer Perú y eventuales transferencias importantes de energía con todos los países de cercanos. ISA está en un proceso en este momento de búsqueda, de selección del nuevo líder que estará frente a la compañía a partir de enero del año entrante. Ese proceso lo está adelantando internamente la administración de ISA como corresponde dentro del marco de los protocolos de gobierno corporativo que siempre han, acompañado todos estos procesos desde ISA.
Doctor Roa, mencionó un cambio estatutario. ¿En qué consistirá ese cambio estatutario?
Sí, es una pequeña reforma a las prácticamente las condiciones de pluralidad de digámoslo así, en el sentido de permitir, por ejemplo, una presencia permanente de un mayor número de mujeres en la Junta, lo primero, de poder permitir el ingreso a las juntas directivas de personas con un requisito menor al que está establecido en términos de la posibilidad de tener unos años de experiencia relacionados para poder participar en la Junta. Esa es la reforma que se está planteando y que ya está haciendo trámite en el interior de la Junta Directiva de la compañía.
Doctor Roa, pero tírenos algunos nombrecitos sobre el CEO de ISA. ¿Es cierto que está el gerente Carrillo de PM en manos del headhunter que ustedes van seguramente a contratar? ¿O que está el exalcalde Quintero? Porque hay mucha incertidumbre sobre quién va a manejar ISA.
No, en este momento no hay ningún nombre ni sobre la mesa, ni siquiera creo yo que se ha definido la headhunter que haga el proceso de cazatalentos. Ese es un tema de orden administrativo que está desarrollando y adelantando ISA, sobre el que la única información que tengo es la autorización que impartió la última junta directiva a la administración para que adelante el proceso. Uy, pero no hay ni siquiera sé yo cuál sea la firma cazatalentos que se vaya a escoger desde ISA para adelantar el proceso.
Una última pregunta, doctor Roa. Es que me quedó sonando la respuesta frente a los cambios estatutarios para bajar algunos de los requerimientos de las personas que pueden hacer parte de Ecopetrol. Se lo hago una pregunta desprevenida. Usted es el presidente, usted es el que conoce qué es lo que debe ocurrir en su compañía, ni más faltaba. Pero teniendo en cuenta que esta es la empresa de mayor interés que tenemos los colombianos, se lo digo con todo el respeto, ¿eso suena o no deja de ser preocupante en términos del precedente que ha tenido este tipo de medidas en otras compañías como PDVSA, por ejemplo, en Venezuela, donde se empezaron a bajar los requerimientos de puestos donde deberían estar expertos de alto nivel académico, alto nivel de experiencia, manejando los temas petroleros, que son los temas más álgidos que comprometen a su compañía, y empezaron a entrar activistas, militares, personas que no tenían ningún tipo de experiencia, y PDVSA terminó siendo lo que es, un colchón de metal retorcido que no sirve para nada. ¿Cómo hacemos para que eso no pase en Ecopetrol? ¿Usted piensa que eso no va a pasar en Ecopetrol y que esta es una medida que obedece a otro tipo de circunstancias?
Luis Carlos, no hay ningún riesgo. En Ecopetrol hay unos protocolos, unos códigos que hacen parte de todo el código de gobierno corporativo, unos filtros, una gran cantidad de procedimientos con los cuales es impensable querer decir que se va a afectar la estructura en su mayor órgano de control administrativo, que es la junta directiva, desde lo operativo prácticamente. Entonces, la garantía es que siempre estaremos cumpliendo esos requisitos, esos protocolos, esos procedimientos de los códigos de gobierno corporativo, dentro de los cuales se hacen toda serie de filtros, la instancia para hacer el análisis, la búsqueda, las elecciones, un comité de compensación conformado por la junta directiva, conformado también por miembros de la administración, dentro de los cuales estándares y protocolos dentro de los cuales se garantiza que las personas que hagan parte de la junta directiva van a ser personas, probas y capaces y competentes y dentro de los perfiles y parámetros que siempre han tenido estas juntas directivas.
Estamos en sus manos, doctor Roa. Usted está al cargo de la joya de la corona del país, una empresa que ha significado durante tanto tiempo la seguridad fiscal del país, y ojalá lo siga siendo así durante mucho tiempo. Doctor Roa, gracias por darnos unos minutos en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil.
Gracias, Carlos, a usted por el tiempo.
7:00, vamos a los titulares en este, el espacio informativo que más crece en Colombia, la FM de RCN. Las noticias como son.